Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, pero no nos cansamos de recordar porque siempre puede haber personas que nos escuchen por primera vez, nosotros hemos querido que este espacio sea uno en el que se barajen los temas más diversos y curiosos, pero temas que de una manera u otra nos sensibilicen, nos abran los ojos a realidades que a veces pasamos por alto. Hablo de temas que nos recuerden que no somos el ombligo del mundo y que lejos y cerca de nosotros, en épocas recientes y en épocas distantes, han ocurrido y ocurren cosas de las que deberíamos estar al tanto. ¿Por qué? Porque recordar todo eso nos permitirá tener una idea más rica de una experiencia suma. Y esa experiencia es la de vivir. La de vivir. La semana pasada la dedicamos casi por completo a las hormigas, un insecto admirable del que el hombre ha aprendido y pudiera aprender mucho, y en el que muchos cubanos, desde José Martí hasta el chino de la charada, se han interesado. Pero hoy, a diferencia de la semana pasada, vamos a abordar dos o tres temas distintos para que nadie sospeche que sufrimos de un temperamento obsesivo. Lo que sí nos sucede, señoras y señores, como también hemos reconocido en el pasado, es que adivinamos, entrevemos en todo o casi todo una caja de sorpresas. Y una vez que nos ponemos a escarbar en ellas, descubrimos que algunas de estas cajas son poco menos que inagotables. Sea como sea, hoy vamos a comenzar invitándolos a imaginarse a ustedes mismos como protagonistas de una experiencia singular. Durante muchos años, muchos, todo ha parecido conspirar contra la supervivencia del teatro. Y entre esos conspiradores han estado la radio, el cine, la televisión y ahora, por supuesto, las computadoras, las tabletas, los teléfonos celulares, etc. Pero el teatro se las ha arreglado para sobrevivir y para reinventarse. Y en esa capacidad del teatro para reinventarse, para seguir sorprendiéndonos, he pensado, después de recordar la representación de una obra basada en un hecho trágico que tuvo lugar hace exactamente 20 años. Cuando esta obra se estrenó, un reportaje proveniente de Londres comenzaba diciendo lo siguiente. Nada más traspasar la puerta que separa el bar del teatro Young Vic de su sala más experimental, el espectador, es decir, el público, se sumerge en un mundo de tinieblas, se sumerge en un silencio roto solamente por sonidos extraños y tenues. Los pasillos metálicos de los primeros metros son un perfecto territorio para adaptarse al lugar al que realmente el espectador se dirige. ¿Y a dónde se dirige ese espectador? Ese espectador acaba de internarse, entre comillas, al entrar en este teatro, en un submarino nuclear británico, un submarino que viaja rumbo a las aguas del mar de Barents en el océano Ártico.
No soy más, no soy menos, no soy malo ni bueno, no soy mar, no soy tierra, no soy paz, ni soy la guerra. No soy niño ni viejo, no soy sombra ni espejo, no soy risa ni llanto, no te acerco ni te espanto. Soy más bien la marea. Tengo días malos y noches buenas, días de gatos, días de perros, días en que a rato voy a mi entierro. Pero si faltas mi fantasía, piensa que es de noche cuando es de día. No soy aire ni fuego, no soy pez ni el anzuelo, no soy puerto ni barco, no soy flecha ni soy el arco, soy más bien la marea. Tengo días malos y noches buenas, días de gatos, días de perros, días en que a rato voy a mi entierro. Pero si faltas mi fantasía, piensa que es de noche cuando es de día.
Señoras y señores, ha sido Carlos Varela interpretando una hermosa, hermosa canción suya titulada La Marea. Aquellos que viven en Cuba saben que Carlos vive entre ustedes. No soy más, no soy menos, no soy malo ni bueno, no soy mar, no soy tierra, no soy paz, ni soy la guerra. No soy niño ni viejo, no soy sombra ni espejo. No soy risa ni llanto, no te acerco ni te espanto. Soy más bien la marea. Tengo días malos y noches buenas, días de gatos, días de perros, días en que a ratos voy a mi entierro. Pero si faltas, mi fantasía piensa que es de noche cuando es de día. Ahí tienen ustedes una de esas canciones cubanas ante cuya letra hay que detenerse, ¿verdad? Porque es cierto que todos, a veces, varias veces al día, vamos a nuestro entierro. Nos entristecemos, nos deprimimos, nos desalentamos. Y por supuesto a Carlos le sucede cuando su compañera falta. Su estado de ánimo es tal que piensa que es de noche cuando es de día. ¿Y por qué hemos iniciado la parte musical del programa de hoy con una canción titulada La Marea? Bueno, escucha. Hace unos 10 años, en una sala de teatro de Londres, una sala sin platea ni butacas, una sala supuestamente bajo los cielos del Polo Norte, los espectadores asistían a una obra convertidos en tripulantes mudos y acababan confundiéndose con los actores que daban voz y sentimiento a la vida debajo del mar. Y lo hacían con la misión silenciosa de estudiar los movimientos del Kursk. ¿Recuerdan algunos de ustedes el Kursk? ¿Qué fue el Kursk? Amigos, el Kursk fue el submarino nuclear ruso El 12 de agosto del año 2000 sufrió una explosión o varias explosiones y acabó convirtiéndose en la tumba bajo el mar de sus 118 tripulantes. La mayor catástrofe naval de la historia postsoviética, según los expertos. Pero la tragedia del Kursk, ese submarino nuclear ruso, es solo el trasfondo de esta obra de teatro que puso en escena un grupo llamado Sound and Fury. Una obra de teatro en la que el sonido, según el reportaje que conservo, imperaba sobre la vista. Se escuchaba más de lo que se veía en este teatro, en esta obra. Y lo más curioso es que en ella, en este teatro de Londres, la tragedia del Kursk no se vivía desde el propio Kursk, sino desde un submarino rival. Un submarino inglés desde el que nada se veía, pero desde el que casi todo podía escucharse. No es sorprendente todo esto. Que uno llegue a un teatro, que tome unos pasillos que separan al bar del teatro de la sala a la cual uno se dirige, que en estos pasillos abunde el metal, que la oscuridad sea casi absoluta y que uno solo puede escuchar unos sonidos extraños y tenues. ¿Qué sucede, señoras y señores? Que el productor y el director de esta obra de teatro han convertido esa sala en una especie de interior de un submarino británico, donde va a tener lugar esta obra de teatro. ¿No es sorprendente eso otra vez? Les pregunto. Tiene que haber sido una experiencia muy especial para los espectadores. Creerse durante el tiempo que duraba la obra debajo del océano Ártico, en las aguas del mar de Barents, dentro de un submarino inglés. Según el autor de esta reseña, difundida por la prensa española, en esta obra no hay sangre, porque se trata, por encima de todo, de un relato sobre la vida de un grupo de hombres que conviven en un espacio muy reducido y en el que los avanzados equipos tecnológicos comparten el mundo con las pequeñas amarguras y alegrías de la vida cotidiana. Es decir, que durante el rato que uno pasaba allí en esa sala oscuras, llena de sonidos que parecían provenir de un submarino, uno tenía acceso en la penumbra a lo que sucedía con las vidas de las personas que lo acompañaban a uno en ese submarino y en el submarino ruso que había sufrido una explosión y se iba a hundir. Por este submarino y allá en las profundidades del mar de Barents desfilaban, dice este reportaje, la camaradería y el machismo de la vida militar, las pequeñas bromas de mal gusto entre los marineros, los sueños eróticos de un joven que solo pensaba en su última novia, los esfuerzos literarios del timonel y las angustias del capitán para conciliar sus delirios de grandeza con su dificultad para afrontar la solitaria responsabilidad de tomar decisiones. Es decir, que el espectador que estaba en esa sala de teatro, convertida en el interior de un submarino, tenía acceso a las ilusiones, a los problemas, a las frustraciones, a la incertidumbre de los tripulantes que estaban a su alrededor, porque recuerden que los espectadores se estaban codeando con los actores que ocupaban los roles de los tripulantes ingleses. El escenario, es decir, la escenografía donde se desarrollaba esta obra de teatro, reflejaba ese mundo ambiguo de lo complejo y lo simple. Los equipos avanzadísimos del submarino británico donde la obra ocurría permitían localizar y espiar el submarino ruso sin ser detectado. El sonar del submarino británico, era capaz de distinguir el sonido de los copos de nieve cayendo sobre la superficie del mar. ¡Qué hermoso eso! Y los aullidos de las ballenas a kilómetros de distancia. El periscopio del submarino obraba el milagro de convertirse en la única ventana de esta nave ciega. Es decir, que dentro del submarino inglés se podía escuchar la caída de la nieve sobre la superficie del océano y también los aullidos distantes de las ballenas. Y como único podía tenerse algún acceso al exterior, era a través del periscopio de la nave. El público que asistía a esta obra tenía la impresión sobrecogedora de estar debajo del mar, de estar debajo de un mar helado el 12 de agosto del año 2000. Y sabía que pronto, muy pronto, iba a ser testigo auditivo de la muerte de un grupo de hombres atrapados en un submarino similar al suyo. Un grupo de hombres a los que nadie, ni siquiera ellos, que estaban tan cerca, podrían salvar.
Era tan azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor, tan azul la sombra verde del agua, tan azul el barco en la tempestad. Fue la calma de la inmensidad, tan azul la verdad, tan azul el agua libre en tus manos, tan azul sobre tu cara y tu piel, tan azul como el ancho del amanecer, tan azul como aquel silencio y la sal, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul como el mar, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul.
Hemos escuchado a Ana Belén interpretar esa hermosísima canción titulada Tan Azul. Amigos, entre los momentos más estremecedores de esta obra de teatro titulada así, Kursk, el nombre del submarino ruso que se convirtió en la tumba de más de un centenar de personas. Entre los momentos más estremecedores de esta obra estaba la explosión de ese submarino ruso. Una explosión que se escuchaba en la distancia. Una explosión que llevaba a los tripulantes del submarino británico, es decir, a los actores y al público, a comprobar con espanto que el enemigo ahora convertido en camarada, porque estaba como ellos debajo del mar, y Rusia e Inglaterra no estaban en guerra, a comprobar que el supuesto enemigo se hundía, que el Kursk se iba al fondo con varios supervivientes dentro de él, supervivientes a quienes ellos, los ingleses, no veían, pero a quienes escuchaban hablar, gritar, y a quienes sabían que no iban a poder socorrer.
¡Ay, este azul! Que les quiero contar cómo fue. Por momentos se queda en mi piel, ilustrándome el paisaje aquel. ¡Ay, este azul! Golondrina que vuelve otra vez, musicando mi saguán de ayer, a esperarme de barco en la sed. ¡Ay, este azul! Provinciano se quiebra en mi voz, como antigua vidala de adiós, como un breve puñado de sol. ¡Ay, este azul! ¡Ay, este azul! ¡Ay, este azul!
Estamos escuchando a Carlos y Marta interpretar Ay, este azul, una hermosa canción de Pancho Cabral. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Ay, este azul que ha llegado a iniciarme en la luz, con campanas de asombro tal vez, habitando lo que nunca fue. Ay, este azul es un verde también, resolana brillando en el pez, con un silbo enredado en la piel. Ay, este azul solo quiere quedarse en mi voz, como un duende mojándome en vez. Este azul es un niño tal vez. ¡Ay, este azul! ¡Ay, este azul! ¡Ay, este azul!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tenías razón, escrito más canciones desde que no estás. No cabe duda que la infelicidad hace que el corazón te dicte lo que siente. Tenía razón,
Tú eras el día y yo la noche, que nada más se hallaban en la madrugada para amar. Somos distintos, tú el azúcar, yo la sal. Tenía razón, tarde o temprano esto iba a terminar. Este cariño no tenía nada más que dar que aquellos sueños que dejamos escapar. Tenía razón, y aunque me duela, hoy lo tengo que aceptar. Es imposible que el amor se pueda dar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Cristian Castro interpretar una preciosa canción titulada Caballito de Mar, una canción que le viene como anillo al dedo al tema del programa de hoy, ¿verdad? Un tema íntimamente relacionado con el mar. Estamos hablando del hundimiento trágico del submarino soviético o post-soviético Kursk en el año 2000, hace 20 años, y de una obra de teatro que se escribió a partir de aquella experiencia y se estrenó en Londres hace ya algún tiempo, una obra donde los espectadores tenían la impresión al entrar en la sala de teatro de entrar en un submarino, pero no en el submarino Kursk. No en el submarino ruso, sino en uno británico que allá en el año 2000 estuvo cerca del ruso y escuchó todo lo que pasaba dentro de él. Es una puesta en escena, como suele decirse, realmente estremecedora, la que hizo ese grupo de teatro inglés. Esta obra titulada así, Kursk, el nombre del submarino ruso. Pero antes de continuar con la historia y abordar otro tema que no quiero dejar de abordar hoy, yo quisiera también, por supuesto, darles las gracias a nuestro espléndido productor Jaime Almiral y a nuestro excelente operador Juan Pendaz por estar aquí con nosotros pasando un buen rato y ayudándome a llevarles a ustedes un poco de música, un poco de información y también a extenderles una invitación a reflexionar a partir de todo lo que estamos diciendo. Yo quisiera recordar también que este programa está retransmitiéndose todos los días a las 9 de la noche por aquí, por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y quiero continuar instando a aquellos que nos escuchan a escribirnos. Nuestra dirección electrónica es muy sencilla, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Todos aquellos que nos escuchan con frecuencia saben que leemos muy bien esos correos y que un día hacemos un racimo de todos, los leemos y los comentamos. Así que no duden en escribirnos. Volviendo a esa sala de teatro londinense, donde los espectadores se sentían atrapados en un submarino británico, expuesto al drama que tenía lugar en ese otro submarino ruso. El espectador vivía esa tragedia, dice este reportaje que conservo. La viví a través de la oscuridad y del silencio casi absoluto, solo roto por el lejano sonido de unas voces que hablaban en ruso. La única, pero potente evidencia de la presencia física de un grupo de hombres camino de la muerte. Es decir, que los espectadores lo único que escuchaban allí en el silencio y en la oscuridad del submarino británico era un grupo de personas hablando en ruso que obviamente estaban a punto de morir. Finalmente, esta obra mostraba cómo la tragedia del submarino ruso conmovió y alteró las vidas de esos marinos británicos y quizás, digo yo, la vida del público que asistía a esa obra. Aquí no se trataba, dice este reportaje, de denunciar los absurdos coletazos de la Guerra Fría en un mundo a caballo entre dos siglos. Recuerden ustedes que el submarino se hunde en el año 2000. Aquí no se trataba de denunciar la terquedad de Rusia, que se negó a aceptar ayuda extranjera para intentar rescatar a los marineros que sobrevivieron la explosión. ¿Qué les recuerda a ustedes esa renuencia de Rusia a aceptar ayuda extranjera? ¿Qué les recuerda? Aquí no se trataba de juzgar al comandante del submarino británico que decidió no ir al rescate del Kursk, porque eso significaba revelar su propia posición, desatar la alerta roja en Londres y en Washington y poner al mundo quizás al borde de una guerra nuclear. Aquí en esta obra solo se demostraba, o solo se trataba de demostrar, cómo la vida cotidiana de un grupo de hombres que trabajaba debajo del mar en un submarino británico acababa siendo sacudida por la tragedia de otro grupo de hombres. Hombres que vivían como ellos, debajo del mar, cerca de ellos, y a quienes oían morir lentamente mientras el submarino en el que estaban encerrados sufría una explosión y se convertía en su tumba. Recordar esta obra, señoras y señores, es comprender por qué el teatro no puede ser sustituido por la radio, la televisión, el cine, los teléfonos celulares, las tabletas y las computadoras. El impacto de una buena obra de teatro bien representada puede ser una experiencia definitoria, puede ser una experiencia para toda la vida. ¿Por qué? Porque el teatro es la vida misma, la vida puesta delante de nosotros en carne y hueso, para que nos veamos bien en ella y para que veamos mejor a los otros. La vida exterior, debo decirlo, y la vida interior. Sí, la vida interior, nuestra vida interior. Ese otro submarino invisible donde nadie está a salvo de que en algún momento ocurra una catástrofe y uno mismo, dentro de sí mismo, se vaya al fondo. ¿Qué es un estado depresivo sino un hundimiento, amigos? Un naufragio de todo lo que hasta ese momento nos permitía respirar, permanecer en la superficie de nuestro yo más profundo, de nuestro yo a veces más sombrío. Como decía un poeta cuyo nombre he olvidado: yo sé del náufrago oculto que bracea en mi interior, y del otro, el salvador. Soy más que un hombre, un tumulto. ¿Qué quería decir este hombre cuando escribió ese brevísimo poema? Yo sé del náufrago oculto que bracea en mi interior, que dentro de él hay alguien que se ahoga, alguien que ha naufragado. Pero ¿dónde está esa persona? Dentro de sí mismo. Es el mismo en un momento, así quizás, de depresión, de desaliento. Yo sé del náufrago oculto que bracea en mi interior, que trata de salvarse. Y del otro, el salvador. ¿Qué nos dice este hombre? Que dentro de esa persona, dentro de la cual alguien se ahoga, también hay alguien que sale a rescatar al ahogado. ¿Y cuál es la conclusión del autor de este poemita? Soy más que un hombre, un tumulto. Es decir, es varios hombres, como todos somos varias personas a la misma vez.
Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, sin poder acertar, piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el tiempo. Y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo.
Tu capitán marinero es Jesús el Señor.
Recuérdalo, recuérdalo.
Tu capitán marinero es Jesús el Señor.
Oscar Medina interpretando una hermosa canción, una canción cristiana titulada Marinero. Pero ya que hablamos del mar, ¿qué les parece si hoy también recordamos el lenguaje de los marineros en el habla del pueblo cubano? Sí, el lenguaje de los marineros en el habla del pueblo cubano. Y vamos, antes de recordarlo, a rendir un pequeño homenaje a una compatriota nuestra. En el año 2009 falleció en Miami Concha Alzola, una de esas cubanas para quien el patrimonio cultural de nuestro país era una pasión. Una de esas cubanas a quien los futuros amantes de ese patrimonio nuestro sabrán devolver a la memoria de su pueblo. Concha Concepción Alzola, una mujer sabia y encantadora, nació en 1930 en Marianao, y se doctoró por la Universidad de La Habana en Filosofía y Letras. Concha fue teatrista, narradora, crítica, investigadora y profesora en la Universidad Central de Las Villas y luego en algunas universidades de Estados Unidos. Concha Alzola fue autora de un buen número de libros, entre ellos uno titulado Cuentos Populares Infantiles. Otro, una obra mayor, otro libro titulado Folclor del Niño Cubano, y ya en el exilio. Esta amiga nuestra fue autora de los libros La Más Hermosa, Leyendas de Cuba, Las Conversaciones y los Días, Refranero Familiar, Nombres de Cuba, y fue la autora también de un folleto curiosísimo, titulado El Léxico de la Marinería en el Habla Popular de Cuba, es decir, el lenguaje de los marineros en el habla de todos nosotros. Concha también, tengo que decirlo, fue la autora de un libro titulado Trayectoria de la Mujer Cubana, Este libro es una investigación extraordinaria sobre la presencia de la mujer en la historia de Cuba. Es una investigación que abarca desde la época precolombina hasta la época republicana y los primeros años del siglo XXI, tanto allá en Cuba como aquí en el exilio. En este último libro, amigos, Concha Alzola habla desde las mujeres esclavas hasta las primeras damas del país. Desde las animadoras de la cultura y las escritoras hasta las mártires, las mambisas y las presas políticas. Habla desde las feministas y las educadoras hasta las bibliotecarias, las actrices, las profesionales, las deportistas y las periodistas. Según una nota difundida por la prensa, esta pudiera ser la investigación más exhaustiva sobre la mujer cubana que se haya escrito nunca. Yo no pude dejar de lamentar no ya la muerte de Concha Alzola, sino el hecho de que esta cubana culta, laboriosa, simpática, que vivió pendiente de algunos de los aspectos más entretenidos y valiosos de la cultura de nuestro país, que esta cubana falleciera antes de ver publicado este último libro suyo. Este libro, en cuya redacción debe de haber invertido muchos años. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de saber, miren ustedes qué cosa, que su vida no había transcurrido en vano, que su vida le había sido útil a su país, nos había sido útil a todos nosotros y a los cubanos futuros. A muchos cubanos que un día, repito, podrán asomarse a su obra para conocer mejor a Cuba.
Yo canto porque cantar es bueno y bailo porque bailar es mejor. El mundo no es más que un gran teatro, pero yo casi nunca bajo el telón. Yo quiero porque querer me gusta. Y engaño cuando me engañan a mí. Trabajo porque no hay más. Pero al trabajar me siento feliz. Yo siento porque sentirme inspira. Yo vivo pues para que recordar amores que quise mucho en la vida, pero en ninguno me pude anclar.
Yo soy un barco.
Sufro porque sufrir me enseña y lloro porque llorar me hace bien. Después que se acaba la novela, me río de lo que no pudo ser. Yo sueño porque soñar me lleva y paro cuando no puedo seguir. Tratando de averiguar se entrega la nueva y el hilo del porvenir. Yo siento porque sentir. Y olvido pues para qué recordar amores que quise mucho en la vida, pero en ninguno me pude anclar.
Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar. El que lo intenta sube y tiene que bajar. Yo soy un barco.
Willy Chirino, claro está, interpretando uno de sus grandes éxitos, Yo soy un barco. Amigos, en la primavera de 1981, Concha Arzola publicó aquí en Miami este pequeño folleto titulado El éxito de la marinería en el Atlas de Cuba, y tuvo la amabilidad de enviarme un ejemplar. ¿Y qué hace Concha en este folleto? Bueno, Concha nos demuestra que hay una multitud de palabras y de expresiones relacionadas con la navegación, relacionadas con el mar, que forman parte de nuestro lenguaje más cotidiano y cuyo origen desconocemos. Por ejemplo, la palabra charanga. Charanga, que en Cuba da nombre a un tipo de agrupación musical, a ese tipo de orquesta que interpretaba danzones y luego chachachás. Concha Arzola nos dice lo siguiente. Escuchen ustedes qué cosa tan curiosa, como nosotros hemos incorporado a nuestro idioma de todos los días palabras que vienen del mar. Charanga, típico nombre que en el río Guadalquivir se daba al lugar donde atracaban los charangueros, buques menores sin cubierta que hacían el tráfico de pasajeros y mercancías por el río. ¿Cómo es posible que, teniendo ese origen, la palabra charanga haya acabado bautizando un grupo musical cubano? Típico nombre que en el río Guadalquivir se daba al lugar donde atracaban los charangueros. ¿Y qué eran los charangueros, amigos? Bueno, buques, es decir, embarcaciones menores sin cubierta que hacían el tráfico de pasajeros y mercancías por el río. Otra palabra que tengo aquí, que también procede del mar, y que yo escuchaba decir mucho a mis mayores, la palabra, señoras y señores, potala. Antigua palabra, hoy en desuso, que sirve para calificar un buque pesado y poco marinero. Potala era un buque pesado y poco ágil, poco ligero. Y en Cuba se utilizaba, si la memoria no me traiciona, para a veces referirse la gente a personas que tenían un sobrepeso. Le decían, es una potala. Otra palabra. La palabra trabuco. La palabra trabuco, ¿qué quiere decir? Máquina de guerra del siglo XVII, arma de fuego más corta y de mayor calibre que la escopeta ordinaria. Y la palabra rebencudo. Rebencudo viene de rebenque. ¿Y qué es rebenque? Bueno, un trozo de cuerda o de madera que se empleaba a bordo antiguamente para castigos corporales de la tripulación. Con un rebenque se castigaba, señoras y señores, a los tripulantes. Castigos corporales. De ahí viene la palabra rebencudo. Aquí tienen ustedes una canción que seguramente hubiera halagado a Concha Arzola. Y amigos, con Farah María, interpretando Ella y Yo, vamos a poner fin al programa de hoy. No, no hay por qué buscar en toda una caja de sorpresas. A veces, la sorpresa es la propia caja. Un submarino, una frase marinera. Hasta pronto.
Quería